Bienvenidos a House of Rainbow.
Pásenle, están en su casa. Hola, esto es House of Rainbow, el podcast. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a esta su casa. Esperemos que se encuentre muy bien y va a tener que disculparnos por el desastre, pero tuvimos fiesta. Mi nombre es Sani y hoy les quiero presentar a alguien que fue de las víctimas en el concierto de Billie Eilish, Javier.
Hola, ¿cómo estás?
Pues yo bien.
¿Qué tal el fin de semana?
Ay, Dios mío, ¿por dónde empezar?
¿Cuánta fiesta?
Poquita.
Venimos todavía con la cruda, ya no estamos para esos trotes.
No, ya a esta edad ya no.
Ya no.
Ya no, pero no me hago a la idea todavía, le pongo resistencia.
Sí. Y justo venimos en tema, fuimos a hacer trabajo de campo porque este fin de semana salimos.
Justamente eso, trabajo de campo, esto no fue un degenere, no, era trabajo,
sí,
¿okay?
Fue por motivo de investigación. Entonces les traemos un tema que nos concierne a todos, o sea, realmente todos tenemos un poquito de experiencia en esto. Y este tema es la vida nocturna LGBT, o sea, la pachanga.
Qué buena que se pone.
¿A ti te gusta? ¿A ti te gusta salir de fiesta?
Poquito.
Yo tengo otros datos.
Ay, no se vale atacar. No, ni ventilar a la gente.
Cuéntame, ¿cuáles han sido como una de tus experiencias? ¿Cómo es tu experiencia saliendo de fiesta a estos lugares de ambiente, como diría la sociedad?
Pues fíjate que es muy divertido. O sea, creo que es un espacio de libertad, ¿sabes? O sea, y creo que esa es la finalidad. Y al menos yo, o sea, sí, es para olvidarme un poquito como de esa realidad de la vida adulta.
La cotidianidad. Los disléxicos y yo.
Yo queriendo corregir y salió peor. Una disculpa. Pero sí, de la vida cotidiana,
la
dices
vida
tú.
Cotidiana.
Entonces, pues yo me divierto mucho, yo lo disfruto.
¿Prefieres obviamente plan tranqui o degenere?
Pues es que una no debe decir plan tranqui porque el mundo dice no,
siempre
degenere.
Siempre termina siendo lo contrario.
Degenere, sí.
Fíjate que mi experiencia también, tengo maestría en la fiesta LGBT.
Sí, no, tú ya, mira.
Yo he recorrido varios tugurios del centro histórico de la ciudad y los conozco no tan bien como me gustaría, pero creo que conozco
y algunos tal vez de más.
Aquí no se dicen temas personales.
Pues tú empezaste y ni modo, el que se lleva se aguanta.
Sí, claro, pero realmente se sabe que no hay fiesta como el de la fiesta de la comunidad.
La verdad es que sí, y es algo que yo personalmente te tengo que agradecer por presentarme este bonito mundo, este bonito universo.
Porque creo que tiene muchos elementos, la cual caracteriza, es todo una escena, ¿no? En la escena nocturna de la comunidad, tiene muchos elementos muy diversos e incluso unos están como para muchos sectores. Luego vemos lugares en donde todos estos sectores de la sociedad se unen y
la purique.
Totalmente. O sea, es muy diverso este ambiente, esta escena. Y justo. Pero hablando de eso, a mí me gustaría que reflexionáramos. ¿Y por qué es tan importante la escena nocturna, la vida nocturna en la comunidad LGBT? ¿Tú por qué crees que sea tan importante?
Pues es que históricamente han sido momentos muy significativos, ¿sabes? O sea, tanto en México como internacionalmente ha habido momentos en los que como que tronó, ¿sabes? O sea, fue un ya, basta.
Claro.
Necesito que me vean.
Fíjate que haciendo como una recapitulación de los hechos que nos llevaron hasta hoy en día, yo podría destacar un elemento que fue clave en el desarrollo en el que llegamos ahora con la escena nocturna y la fiesta, que uno de ellos es la clandestinidad.
Uf.
O sea, realmente siento que como históricamente la comunidad siempre fue segregada del resto de la sociedad y criminalizada durante muchos años.
Sí, exacto. Y hasta la fecha, ¿no? Tristemente todavía.
Y en muchas partes del mundo sigue siendo, pero al menos en la sociedad en la que vivimos, bueno, puede formar ya parte
Y está más tranqui.
Uh-huh.
Ok.
Entonces, sin embargo, esta clandestinidad llevaba a las personas justo a esconderse para poder expresar. No solo vamos a hablar de un tema sexual, ¿sabes? Sino expresarse en muchos ambientes.
Es que esa es justamente la clave, ¿sabes? O sea, como que estaba muy satanizada esta parte de que todo alrededor de la comunidad gay eran cosas sexuales. Cuando no era así. O sea, iba más allá.
También es importante, ¿no?
Obvio, pues.
Pero no es lo único.
No se reducía a eso.
Exacto. Entonces, justo hablando de esta clandestinidad, a mí me gustaría hablar de un referente histórico que sucedió aquí en nuestro país. Este se le llama el baile de los 41.
No se menciona eso. Está prohibido.
¿Por qué está
por la sociedad mexicana?
Ay, porque es un gran chisme.
Sí.
Sí, aquí también trae bienvenidos a Ventaneando.
Ay.
Ventaneando a personajes históricos de la...
De la comunidad.
De la comunidad. Claro, o sea, mira, en el baile de los 41, si gustan también, hay varios documentales, incluso hay una película organizada, protagonizada por Poncho Herrera. Y está en Netflix, por si alguien la quiere ver. Pero fue un suceso histórico, real, en donde figuras de la élite mexicana en la época del...
Figuras políticas.
En la época del porfiriato.
Escándalo.
Estamos hablando de que en esos tiempos todavía, híjole, la situación estaba bien difícil. Estábamos pasando por un afrancesamiento fuertísimo.
Sí.
Entonces las apariencias eran importantes, ¿no? Y el conservadurismo... Volvía con todo este movimiento de afrancesar el país. Entonces, estas personas que vamos a poner que Porfirio Díaz tenía una hija, su hija favorita.
Amada.
Que sí era amada. Se llamaba Amada. Ella se casó con un personaje, con un político, el cual pertenecía al bando de acá, al bando de House of Rainbow. Sin embargo, bueno, como muchas personas durante la historia, para poder sobrevivir, tuvo que fingir una doble vida, o más bien fingir su orientación, y pues contrajo nupcias con esta hija de don Porfirio Díaz.
Aparte, también, o sea, de todas las mujeres con las que se pudo casar, específicamente Amada, ¿sabes? O sea, fue como muy plan con maña y se vio durante la historia, pero también digo yo, chiqui, también tú no te ayudaste
se
mucho.
Se puso en el ojo del huracán, sí, se puso con todas las... Pues es que tenía una ambición, ¿no? También, a pesar de que tenía sus intereses personales, ahí ambición por el poder, por un estrato político mejor, pero pues no dejaba de lado su deseo carnal y su orientación, que en realidad pues él era gay, ¿no? Entonces él pertenecía a un club, por así decirlo, de personas de las altas esferas donde se reunían y organizaban reuniones, caterings, en donde hacían diversas
shows,
actividades.
Incluso.
Y es justo a donde lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que no solo se reducía al ámbito sexual, o sea, vaya, no solo se reunían para hacer orgías, por así decirlo, sino que también tenían esta excusa para poder expresar su lado artístico, poder...
Su feminidad.
Exactamente. Compartir como con personas que tuvieran afinidades a la forma en la que querían expresarse y no podían.
Claro, porque ahí
afuera
No eran juzgados.
Exacto. Era un lugar seguro. Sin embargo, pues qué privilegiados, porque... Pues
no cualquiera.
Dudo mucho
hacerlo.
Que un campesino, mucho menos en la época de Porfirio Díaz, pudiera tener acceso a estos clubes, ¿no? O sea, realmente, pues ellos sí se habla de que vivían en un privilegio en donde les permitía tener este tipo de reuniones clandestinas. Pero para no hacer el cuento más largo, lo que pasó aquí es que este célebre personaje se enamora de... una persona que se llama Evaristo, que igual era un político, y pues empiezan un romance, ¿no? El cual, pues con el tiempo fue descubierto por Amada, y con la ayuda del personal de su papá, hicieron.
Lo agarran en la movida.
Lo agarran en la movida, justo en un baile que estaban haciendo, de aquí el nombre, el baile de los 41, y estaban incluso algunos vestidos, travestidos, ¿no? O sea, algunos de estos, porque cabe mencionar que este club era conformado exclusivamente por hombres. O sea,
sí.
Aquí no vamos a hablar de que habían mujeres lesbianas, personas transexuales, no, o sea, eran hombres homosexuales, ¿no? Pero bueno, en este baile incluso algunos estaban en drag, por así decirlo, y llegó una redada del personal de seguridad de Porfirio Díaz y pues esto era ilegal. Entonces fueron expuestos, fueron violentados, fueron humillados en espacios públicos. Sin embargo, este baile de los 41 no eran 41, eran 42. Y por órdenes de el general se quitó.
Mágicamente desaparece uno.
Desaparece uno, ¿no? Y esto fue un gran chisme, pero vaya, pone un precedente de la forma en la que la comunidad se tenía que desenvolver, cómo creaban espacios en donde pudieran expresarse. Porque claro, en ese tiempo esto era visto como una perversión, esto era satanizado por la sociedad. Ahorita lo vemos incluso como un relato de chisme, un relato hasta chusco, ¿no? Puede ser. Claro. Pero pues en ese tiempo, si tú le contabas esto a alguien, no, es que descubrieron a tales personas, guácala, ¿no? O sea, y habla de el cómo era percibido la relación entre personas de la comunidad, ¿no?
Justamente.
Que esto siguió pasando durante muchos más años, ¿no? O sea, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo siguió?
Pues mira, nos vamos a ir un poquito más lejos, ¿ok? Ya no vamos a hablar de tanto lo que se vivió en México, sino como desde el lado internacional, que marcó tanto, ¿sabes? Uh-huh. O sea, todo empezó pues en Nueva York en 1920, 1930 más o menos, que comienza el movimiento, ¿ok? Que había unos clubs donde se juntaban, que obviamente también eran como clandestinos, pero no era únicamente como para bailar, ¿ok? Si bien había como justamente jazz y cosas así, también había mucho arte y había incluso escritores. ¿Ok? Entonces, pues aquí era donde toda la comunidad negra se reunía y era como su lugar seguro.
Claro.
¿Ok? Era pues este sitio donde
refugio.
Podían... Ajá, sí, exactamente. O sea, era donde podían ir a refugiarse, a expresarse, justo como lo mencionabas también en el Club de los 41, donde podían expresar esta feminidad y este arte. A lo mejor, ¿no? Sin que se les fuera juzgados.
Uh-huh, porque aquí estamos hablando de discriminación por varias partes, ¿no? O sea, en el ejemplo en el que yo hablé, podíamos ver que eran personas bastante privilegiadas, ¿no? O sea, en el que fuera de estas cuatro paredes donde se refugiaban, pues tenían una posición bastante de poder, ¿no?
Era élite.
Y en este caso...
Y aquí estamos hablando... No. De los repudiados por la sociedad, tanto por el tema homosexual como por su tono de piel.
Sí, claro, el racismo.
Exactamente, era mucho el tema del racismo. Y justamente por lo mismo, si bien empieza como un lugar para la comunidad negra, después se vuelve este sitio seguro también para los latinos.
Claro.
¿Sabes? O sea, porque también eran como no aceptados por el resto de la sociedad.
Sí, de hecho, históricamente incluso pueden buscar en internet imágenes en donde se veían que había restaurantes donde decían no negros, no latinos y no perros. O sea, de ese grado
¿dónde se ponían,
estaba,
¿no?
El nivel de discriminación que se ejercía la sociedad.
Sí, exactamente. Entonces, pues justamente este escenario del ballroom, pues es donde se crean justamente estos bailes, ¿no? Y estamos hablando ya de los 60s.
Claro.
Que ya pasó un ratote.
Sí.
Ok, no fue de un día para otro que de pronto ya tenemos como un poquito más de voz, sino que...
Se empieza a crear una escena.
Exactamente. ¿No? Que en estos bailes concursaban y ¿qué hacían? Nace el Vogue, ¿ok? Porque estos bailes lo que trataban de hacer era imitar estas poses de
claro.
la famosa revista,
uh-huh.
¿no? Y alguien que fue como muy, muy importante fue Willy Ninja.
Claro.
¿Ok?
House of Ninja.
¿Qué hacía? ¿qué hacía Willy Ninja? Aparte de que hacía las poses de la revista, hacía movimientos muy propios de un ninja. Uh-huh. Ok, entonces él llamaba mucho la atención, se hizo como más popular y también de aquí, o sea, él deja como un legado que justamente fue la House of Ninja, que hablando de las casas, pues ahí es donde...
Sí, nace un sistema de en el que se relacionan las personas que vivían esta escena, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, que
estaba como una red de apoyo.
Ninja, exactamente. Que era gente que vivía junta, que dormía junta, que comía juntas.
Sí, porque para poner un poquito en contexto, en esta etapa de la historia, no solo estábamos atravesando por una epidemia de salud, por el VIH, sino que las personas que realmente... eran descubiertas como LGBT, las corrían de sus casas. O sea, eran personas que terminaban en situación de calle.
Sí, sí. O sea, ya no nada más era la sociedad en general, sino también tu familia. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban otra familia, que eran justamente las casas.
Claro.
¿Ok? Y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace mucho más famoso por los años 90? Por Madonna.
Claro.
¿Ok? Sale la canción, no es ella la inventora del Vogue, sino que en este momento ella se inspira.
Y dio mucha visibilidad.
Y le dio mucha voz, ¿sabes? O sea, voz que faltaba justamente antes. La cosa es que se empieza a explotar tanto el movimiento que pierde fuerza.
Claro. ¿Okay? Sí, pasa al mainstream.
Sí, exactamente. Y después es cuando viene todavía una epidemia más fuerte del VIH y de otras enfermedades.
Totalmente.
Ok, entonces ahora el foco ya no es tanto el movimiento que se ha hecho, sino lo malo.
Sí.
Ok, se regresa al, pues sí, ¿por qué la sociedad no los acepta? Porque están enfermos.
Sí, totalmente. Entonces podemos ver que ya no solo había una segregación por cuestiones sociales, sino que ahora todo este grupo de personas estaban en una situación muy vulnerable a nivel de salud, ¿sabes? Y esto mató a muchas personas en ese tiempo, aparte de que había muy poca información.
Exactamente. Y que el gobierno tratamientos, no estaba, ¿sabes? Haciendo, o sea, nada. No había los tratamientos
es
que
más,
hay hoy día.
Es más, incluso ciertas personas hasta lo llegaban a ver como castigo divino, ¿sabes? O sea, eso les pasa por ser de esta manera.
Sí, exactamente. O sea, y aparte ya era, estás condenado.
Entonces podemos ver que justo esta... en esta escena, en este ambiente y por la violencia, por la vulnerabilidad y por todos estos sucesos tan desafortunados, nace, se empieza a crear el colectivo. O sea, nace lo que hablábamos del programa pasado, ¿sabes? Un sentimiento de pertenencia.
De pertenencia.
A partir de compartir situaciones de peligro, situaciones muy desagradables. Entonces... empieza a tomar fuerza el sí. colectivo, ¿sabes? Ya como tal, la comunidad LGBT. Entonces, por eso es tan importante la vida nocturna y la escena nocturna en la historia de la comunidad LGBT. O sea, porque representa la figura de la unión.
Sí, exactamente. Y aparte, también como que retomando el de dónde viene esta marcha, pues todo pasa un 28 de junio, ¿no? De 1969. Uh-huh. Que justamente al querer cerrar un lugar dijeron basta, ya no ya. Nos van a callar hasta aquí, ¿sabes? Y empieza
todo el movimiento.
Exactamente.
Post que viene, que luego después de los años hasta la fecha seguimos, ¿no? O sea, seguimos teniendo estas marchas justo para exigir y visibilizarnos.
Sí, para que no se pierda.
Totalmente. Sin embargo, también podemos ver que estos lugares, así como en su tiempo... sirvieron como un refugio, cuando ya nos vamos a tiempos más actuales, siguen siendo el espacio, el foro, para muchas personas donde se pueden expresar, ¿sabes?
Sí, totalmente. O sea, es este lugar de libertad, ¿sabes? O sea, de no tengo que fingir ser una persona que no soy a lo mejor en mi día a día porque así lo quiere la sociedad, sino aquí realmente expreso lo que siento y lo que quiero.
Porque hoy en día el movimiento drag, el fenómeno drag en la cultura popular tiene una fuerza, wow, increíble, ¿sabes? O sea, ya estamos hablando de un fenómeno cultural. Sin embargo, nació de, a pesar de que etimológicamente el drag se hace desde tiempos de Shakespeare.
Exactamente, hay muchísimo.
Como forma de expresión artística, se la debemos a la escena ballroom. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, justo donde se hacía todo estas competencias, donde pues hacían concursos para ver quién era la persona que mejor bailaba, la persona que servía más, por ejemplo, las mujeres transexuales. Una de las categorías más comunes era realness. El realness era justo cuál era la que más se acercaba al dar realismo en parecer una mujer. Yeah. Que la sociedad pensaría que es de verdad, ¿no? Claro. Por así decirlo. Y esto este sistema de competencias, pues lo podemos ver hasta hoy en día, ¿no? O sea, el referente más grande y actual es RuPaul's Drag Race, en donde se siguen haciendo justo estas, como si fueran un juego de ballroom, de en una escena ballroom. Y justo los lugares, los clubes LGBT, los clubes nocturnos, es el foro, es donde vas a encontrar, por ejemplo, a las drags. ¿Sabes? Yo creo que son un elemento súper importante en la escena nocturna LGBT. Un antro sin una drag animando.
Le falta algo. Sí, aparte yo creo que es hasta determinante, ¿sabes? O sea, ¿en a cuál voy a ir? ¿Cuál uh-huh. tiene las mejores drags? Claro. En mi caso, eso determina mucho.
Sí, sobre todo los clubes LGBT que son más diversos, ¿sabes? O sea, porque ya tenemos ahora, hoy en día, como el club nocturno LGBT, como este centro de reunión, este lugar seguro para expresarnos, para convivir. Porque vaya, no solo estamos hablando de que aquí se va a venir a hacer activismo, ¿no? O sea, sigue siendo parte de nuestro entretenimiento, un lugar para desestresarnos, un lugar para ir a tomar un trago, para ligar.
Para bailar.
No solo es una cuestión de, bueno, voy a ir a actuar en una obra de teatro. Pues no, o sea, esto está abierto al público en general. Sigue siendo para toda la comunidad. Entonces, qué importante es preservar, creo yo, estos lugares como lugares seguros y libres de discriminación.
Como lo que tienen que ser, ¿no? O sea,
como
que,
lo que nacieron.
Que no haya estos, no son sesgos, sino como estos momentos en los que ya dejaste de sentirte a gusto, uh-huh. ¿sabes? O sea, que ya hasta te la piensas dos veces antes de ir a uno de estos lugares porque dices, no sé si me van a discriminar por ser moreno, por ser gordito, por, ¿sabes? O sea, por un montón de cosas y dices, se supone que este es mi lugar seguro.
Claro.
¿Sabes? O sea, ¿qué está pasando con todos estos valores y con todos estos principios que es de donde nace? Uh-huh. O sea, ¿por qué estamos volviendo a algo que se supone que era lo principal que estábamos rechazando?
Sí, estamos trayendo los juicios de afuera de la comunidad ahora adentro. Pero justo para comentando que es muy importante preservar estos lugares como un lugar seguro, a mí me gustaría hablar de que como sociedad tenemos la responsabilidad de tener acciones, ¿sabes? Para justo
evitar, ¿no?
Este tipo de acciones tan desafortunadas, ¿no? O sea, actos de violencia, homofobia, transfobia, de muchos tipos. Aquí creo que la responsabilidad es colectiva, ¿sabes?
Sí, sí, completamente. No nos podemos jactar de que eso no me concierne y ya, X.
Sí, o sea, porque trayendo también un poquito de referentes, creo que han habido sucesos muy desafortunados en la historia de nuestra comunidad, como el tiroteo del antro Pulse en Estados Unidos.
Sí.
En donde una persona llegó armada y mató a varias personas dentro de este lugar, ¿sabes? Y son cosas que fueron noticias muy, muy sabidas, fueron muy mediáticas, pero que sabemos que a nivel sociedad estos actos de violencia, a lo mejor en menor medida, a lo mejor no son masacres como las que ocurrió aquí,
pero siguen ocurriendo,
¿no? O sea, aquí en México hubo uno muy sonado. No sé si tú oíste de la vez que
golpearon a a unos sujetos, ¿no?
Sí, fue en el antro, uno del antro que está más de moda, la verdad, aquí en la Ciudad de México. Es el lugar más popular, se llama Rico, está en Zona Rosa, que para quien no sepa, Zona Rosa aquí en la Ciudad de México es, por así decirlo, el vecindario más LGBT de la ciudad, aunque bueno, ya se ha extendido.
Y también es el barrio coreano, para quien no lo sepa.
También, o sea, es un lugar donde hay mucha diversidad y mucha expresión. Pero justo aquí es donde encuentras la mayoría de los antros LGBT y hubo un acto de violencia en donde se golpeó a varias personas de la comunidad. Y aquí creo que entramos a algo bien importante. Las acciones que no solo el gobierno, sino los dueños de estos lugares tienen que tomar.
Sí, porque por ahí había cosas medio turbias, ¿no? O sea, como que gente del lugar había de alguna forma no apoyado a estos y como que tenían algo de noción.
Entonces,
al respecto.
Justo podemos ver que esto es una responsabilidad colectiva. O sea, no solo se trata de cuidarnos nosotros, ¿sabes? O sea, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo los dueños? Y podemos tomar este como un buen ejemplo de lo que, a lo mejor no es el ejemplo perfecto, pero es un buen ejemplo de las medidas que se deben de empezar a tomar.
Sí, cuando y de cosas que se tienen que evitar, ¿no?
Porque, en contexto, el lugar fue clausurado el año pasado. Y para poder volver a operar, todo el personal y los dueños tuvieron que tomar cursos de concientización, vaya, que los empleados supieran cómo actuar ante este tipo de casos, cómo asegurar que las personas estén en un ambiente libre de discriminación, libre de violencia, en el tema, por ejemplo, sabemos que vivimos en un país, en un narcoestado, pero sí. Vaya, o sea,
que aquí, no llegue también a estos lugares,
que
¿no?
No,
o sea, que no afecte.
Claro, o sea, políticas tanto generales que aplican a todos los lugares de convivencia nocturna, pero en este caso estamos hablando de un sector de la población que históricamente ha sido violentado.
Sí.
Entonces, es por eso que es bien importante que esta responsabilidad colectiva se lleve a cabo.
Sí, que haya ciertos como parámetros, ¿no? Que se tengan que cuidar y que se tengan que cumplir y que justamente también los dueños de los lugares, como lo dices, o sea, cuiden que sus trabajadores pues realmente no se vayan a como por el otro lado, ¿sabes? O sea, que de pronto obren mal.
Claro, y como decimos, o sea, la responsabilidad como es colectiva. Nosotros como la clientela también tenemos responsabilidad de el cómo vamos a preservar estos ambientes libres de discriminación, ¿no? O sea, yo puedo decir que una persona hegemónica, por ejemplo, un hombre gay con una apariencia hegemónica, heteronormado ante la sociedad, pues no está bien que llegue a estos lugares seguros a violentar a personas que tienen una expresión de género o una sexualidad diferente a la suya, puesto que estos lugares nacieron de todo lo contrario. Entonces, vaya, tenemos que ser conscientes de por qué estamos aquí.
Sí.
Y por gracias a quién tenemos estos lugares y no oprimirlos.
Sí, no dejarte llevar ya desde el privilegio, ¿sabes? O sea, porque ese privilegio lo tienes por algo.
Sí.
O sea, por algo estás pudiendo tener este tipo de lugares,
sí,
y no
claro.
Perder de vista justo todo el que pisó antes que tú.
Y no solo nosotros como comunidad, sino también aquí en estos lugares todos son bienvenidos. Creo que eso es lo mágico de estos lugares como las discos LGBT, que realmente siempre abren las puertas a que te la pases bien. No importa cómo te veas, cómo seas, qué te gusta, qué no te gusta, siempre y cuando lo hagas con respeto.
Uh-huh.
Sí, o sea, tienes que saber que que estás en un lugar que representa algo para
claro.
La comunidad. Si eres una persona heterosexual que llegas a este lugar, no violentes a las personas de la comunidad, ¿no?
Sí.
Entonces, eso lo podemos hablar como que es responsabilidad de todos.
Uh-huh.
Pero también existe un lado oscuro, ¿no?
Sí, ¿qué pasa cuando se te va la mano?
Claro.
¿Sabes? O sea, cuando de pronto ya te enfiestaste demasiado y ya estás cayendo en excesos.
Dirían en Juego de Tronos, la noche es oscura y llena de terrores.
Ay,
y realmente sí lo es. O sea, la vida nocturna tiene lados muy, muy oscuros y muy peligrosos.
El cuarto oscuro, di. También.
Ese es otro tipo de oscuridad que hablaremos después. Pero claro, o sea, ¿hasta dónde puedes llevar la fiesta, no? O sea, aquí como persona, como individuo, aquí no vamos a venir a juzgar qué sí se puede y qué no se puede hacer, porque realmente nosotros creo que creemos que cada quien tiene la decisión y tiene el poder de tomar sus propias decisiones, ¿no?
Sí.
Pero es justo hasta dónde puedes llevar esta...
O sea, hay que ser conscientes, ¿sabes? O sea, de que tu fiesta pues también tiene un límite. Y el que tú tengas un límite más alto que Juanito no quiere decir que también Juanito se la tiene que chutar. Creo que también eso es muy importante, ¿sabes?
Claro, o sea, el límite empieza donde empieza el de la otra persona, creo yo.
Ya.
¿Sabes? Ya. O sea, principalmente mientras no afectes a un tercero, que era lo que hablamos, o sea, no violentar, no agredir, no afectar a otras personas. Bueno, las decisiones que tú tomes son tuyas, pero también creo que es bien importante que haya un... consumo responsable. No vamos a decir si es un consumo bueno o un consumo malo. Simplemente que sea consciente de lo que estamos haciendo. Y para esto, a mí me gusta invitar a todos a la información. Creo que no hay mejor arma que la información. ¿Qué estás? ¿En dónde te estás metiendo? ¿Con quién estás? ¿Qué estás consumiendo? ¿Sabes? O sea, creo que eso es lo más importante como individuo que podemos hacer.
Fíjate que algo que también creo que es interesante mencionar como un lado B, pero visto desde otra perspectiva, es que ¿qué pasa cuando hay hombres heterosexuales en los antros gays? Al menos para mí, hay veces en que llega a ser muy incómodo porque sienten como una libertad diferente, ¿sabes? O sea, yo creo que asumen ciertas cosas que no deberían de asumir. Uh-huh. O sea, siento que pueden llegar a pasarse de lanza tanto con hombres como con mujeres.
Sí, claro.
¿Sabes? O sea, pueden llegar a ser muy agresivos e incluso echan comentarios que no tendría que ser así.
Exacto.
Entonces, yo te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Tú crees que si tú tienes un amigo que sabes que es muy machista, evitarías que vaya?
Sí.
¿O dirías como, no, pues no creo que se pase de lanza?
Yo creo que sí es importante que no llevemos a estos lugares a personas que puedan violentar justo el ambiente que queremos seguir propiciando, ¿sabes? O sea, una persona heterosexual, si se siente agredido y quiere golpear a alguien porque en un antro gay un hombre lo intentó ligar, pues entonces, ¿a qué fuiste? No estamos diciendo que vas a ir a que te liguen, no.
Que te tengas que aguantar, ¿no? Pero
sí, pero creo que con decir no, basta.
Eso es lo que sentimos todas.
Exacto. Sí, o sea, creo que aquí se ven un poco... se sienten agredidos porque se cambian un poquito los roles.
Ya no te gustó, ¿verdad?
Uh-huh, no les gusta sentirse fuera de su privilegio.
Exacto. Entonces yo creo que también esto es como importante mencionar, ¿sabes? O sea, hay que ser conscientes de que no vamos a asumir nada solo porque la gente esté ahí. No vamos a caer como en excesos o un consumo responsable, como lo dijiste tú. Y respetar el espacio.
Sí, claro. O sea, a mí me gustaría, para empezar a cerrar esto, invitar a la audiencia a que se divierta, ¿sí? Que la pase muy bien, que disfruten.
¿De aquí a dónde, Di?
Que inviten.
Sí.
Que disfruten de estos lugares porque son suyos, pero que lo hagan consciente y responsablemente. O sea, entre todos podemos seguir preservando estos lugares como lo que nacieron y lo que creo que las personas que ya no nos acompañan estarían orgullosas de ver que
hasta
sientes
dónde
tanta
hemos
libertad,
llegado,
¿no?
Sí.
Y que a pesar de que nos queda mucho camino por recorrer, pero cada avance es bueno y esperemos que estas personas se sientan orgullosas y que lo sigamos haciendo.
Entonces, y yo como consejo propio es vístase como quiera. Cuélguese el molcajete si usted quiere. Nadie mejor que un gay va a saber apreciar su outfit. Entonces, este es su momento de brillar.
Brille.
Y ni modo.
Y pasamos a la dinámica del día de hoy, en donde nos encantaría que la audiencia y nuestro público nos compartiera, así como nosotros lo vamos a hacer. Sí, claro. ¿Cuál es su lugar nocturno favorito LGBT? En las redes, coméntenos, por favor, denos muchas recomendaciones.
Denos consejos, por favor, porque ya le queremos cambiar.
Ay, porque ya estamos viejitos, ya vamos siempre a los
mismos.
Ay,
no, estarás vieja tú, yo no.
Pues justo, ¿cuál es tu lugar favorito LGBT?
Rico. Rico. Lo siento mucho, pero sí, sí estoy muy sesgada.
Sí, pero ¿por
pero
qué?
Es que, ay, las drags. Es híjole,
que es.
Es que para mí las drags, las ricuras, dices tú, son otra cosa.
El show que se puede ver ahí es de muy buen nivel.
Sí, y nos vemos mañana, Di.
Ay, sí, mañana ahí estaremos. En lo personal, a mí me gustan, por ejemplo, los antros que sean un poquito más espaciosos, ¿no? O sea, por ejemplo, está el caso de Blow en Zona Rosa, que vaya, no estás tan pegado a la otra persona, y tienes un poquito más de libertad de moverte, aunque igual ya en quincena eso está a reventar, ¿no?
Pero todo el fin de semana, pero
ya sí. El hecho de que tenga una terracita y que te entre un poco el aire, creo que ayuda mucho. Pero en realidad son lugares en donde es garantía de que te la vas a pasar bien.
Ay, sí.
Siempre
además,
que dejes tus prejuicios afuera.
Sí, además, la verdad, a mí la decoración de Blow me gusta mucho.
Sí.
Se me hace muy divertida.
Y esto fue House of Rainbow, el podcast. Recomiéndenos, escúchenos en todas las plataformas de podcast y síganos en todas nuestras redes sociales.
Yo soy Ani.
Y yo fui Javier.
Y nos vemos.
Hasta luego.
Chao.
Room Tone. Eres lo que escuchas.